¿Cuántas veces hemos escondido quiénes somos para encajar? ¿Cuántas otras hemos tenido miedo de mostrarnos tal y como somos? ¿Por dónde empieza verdaderamente la aceptación? Como ya saben, creemos en el poder de las historias y hoy nos acompaña Michelle Faraco para contarnos el proceso de comenzar a aceptarse y mostrarse sin pelucas ante la vida. From the beginning.
Se regalan dudas, nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué creemos lo que creemos?
¿Qué alternativas hay?
¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
¿Cómo tomar decisiones más informadas?
Coexistir para vivir más intensamente sin dejar de crecer.
Hemos tenido tantas dudas durante tanto tiempo que te las queremos regalar.
Soy Leti Sagún.
Y yo, Ashley Frangé.
Y en este espacio invitamos a
expertos, amigos, profesores, gente que queremos y que admiramos, que sabe y no sabe tanto
de todo eso que tendríamos que estar hablando.
Bienvenidas y bienvenidos a otro martes de Se Regalan Dudas. Extrañábamos mucho, quienes tienen tiempo ya escuchando el podcast sabrán que a veces tenemos expertos, a veces amigos o amigas, y de pronto también teníamos historias que nos gustaba mucho contar, porque siempre hemos creído en este espacio que escuchando las historias de alguien más tenemos mucho que aprender, entendemos de empatía, pero además nos llegan mensajes a través de las historias de las demás personas que a veces nos hacen entender que no estamos solas y solos en el camino, a veces nos hacen tener compasión por los demás, a veces nos hacen, no sé, como que despiertan distintas emociones. Entonces hoy estamos muy emocionadas de retomar esta parte de Se Regalan Dudas y de contar la historia de una persona que nos recomendó por ahí otra de nuestras invitadas. Hoy nos acompaña Michelle Faraco, que se describe como hija de la luna y así está en sus redes sociales. Y estamos emocionadas porque nos va a contar su historia. Bienvenida, Michelle, a Se Regalan Dudas.
Bienvenida. Hola, qué emoción estar aquí y tener este espacio para contar mi historia, que sé que a lo mejor alguien se puede identificar con algo de lo que he vivido yo y usarlo también como inspiración en sus propias vidas.
Totalmente, justo. No sabía quién te había recomendado, pero vimos tu video y Leti y yo de que, ¡ay, sí, ella! Y ya después nos dijeron, ¡ay, la recomendaron! Y nosotros de que, ¡ah, perfecto, que venga! Entonces, nos encantó tu actitud y sobre todo creo que es un tema, al menos yo no sé mucho y me encantará escuchar tu historia y creo que como todo lo que tenga que ver con nuestro físico y con la forma en la que nos vemos, todos hemos tenido esta idea de que podríamos ser más bonitas, más flacas, más altas, con menos panza, con más pomp, con todo. Y creo que el caminar de Se Regalan Dudas ha sido muy importante hablar de cómo somos muchísimo más que un físico y cómo haciendo las paces con tu cuerpo hay todo un jardín de oportunidades increíble.
Totalmente. Mi historia es que yo sufro de alopecia o tengo alopecia, que es una condición autoinmune, ¿okay?, que ataca los folículos pilosos y se te cae el pelo. Creo que muy joven, a mí me empezó cuando yo tenía 7 meses de edad, so en ese momento pues ni me enteré obviamente. Mis papás llegan de un viaje y llegan a una bebé completamente calva. Se me había, claro, a esa edad uno tampoco tiene demasiado pelo, pero no tenía ya cejas ni pestañas, o sea, todo lo que había estado ahí se había caído. Y creo que en ese momento es mucho más duro para ellos como padres que para lo que es un bebé que no tiene idea de nada de lo que está pasando. Y siempre cuento que en mi infancia, digamos, eso nunca fue como, no marcó, no fue un marcador en ese momento, no fue allí donde empecé, digamos, a tener ese miedo, ¿no? O esa necesidad de ocultar. Cuando era muy chama, yo creo que la gran diferencia era que, pues, mientras todos estaban jugando, yo tenía que estar a veces en la casa haciéndome algún tratamiento, mientras mi hermana estaba afuera o, ¿sabes?, cualquier persona.
¿Tratamientos para qué?
Para que me creciera el pelo, porque, pues, todo el proceso diagnóstico que vivieron mis papás fue bastante difícil, digamos, porque como en ese momento no sabían qué era, recibieron 1500 diagnósticos que no eran correctos, gracias a Dios, hasta que por fin alguien dice, no, ya lo que tiene es alopecia, eso es una condición autoinmune, se le cae el cabello, pero ya, o sea, se le va a caer el pelo, no va a haber ningún órgano, o sea, ahí no hay más nada. Dimos con un doctor en Cuba, me acuerdo, que me dio un tratamiento que era una loción, una lámpara infrarroja y un shampoo. No decía nada el paquete, simplemente te lo colocas así y listo. Y eso era lo que hacíamos. La lámpara era complicado porque era bien caliente y te la ponías en la cabeza y tal. Pero de chiquita eso era lo más como diferente, digamos, que yo percibí. Creo que todo empieza realmente a cobrar sentido negativo, ¿no? Cuando ya entramos en la adolescencia, que de por sí es una etapa tan difícil.
Complicadísima.
Sí, pero para la mujer, porque no sé, la sociedad algún día dijo que las mujeres tenemos que tener el pelo espectacular. Y si no es que es liso, es que tiene que ser largo, y si no, ¿sabes? Y mi problema era que no lo tenía. O sea, era débil, porque pues en ese momento yo tenía mi pelo, pero se caía de a pedazos, ¿no? O sea, eran huequitos acá, huequitos allá, dependiendo de la temporada, pues podía tener más o menos. Pero siempre lo podía cubrir con lo que venía arriba. Sin embargo, si me iba a la piscina, a una fiesta en una piscina, pues era como más self-conscious de que no se me viera, porque si se me mojaba, ¿cómo te lo cubres? Ahí es cuando empiezan todas estas inseguridades, que ya de por sí la adolescencia trae un montón, a tomar como más vida y a cobrar más espacio en mi vida. Porque yo creo que de cierta forma eso fue como ahogándote hasta que te sientes que ya, o sea, eres dueña de esa verdad, ¿no? De esa mentira, digamos, de ese esconder eso para que nadie se diera cuenta. Y también es una época en la que empecé a hablarme muy feo, ¿no? Las comparaciones, ¿por qué te ves así? No eres como las demás niñas. En el colegio, que en la adolescencia en Venezuela le llaman chalequeo, pero en verdad es bullying. Creo que es un bullying diferente al que quizás conocemos en Estados Unidos o que ahora entendemos más a fondo, pero sí era esta constante señalización de que tú eres diferente, de que me decían de todos los apodos. Hoy en día me dan risa, en ese momento no dan tanta risa. Me llamaban Calvin Klein, Zinedine Zidane, que era el jugador este francés que no tiene pelo. Y todas esas cosas empiezan a darnos un mensaje de esta necesidad de ocultar eso, ¿no? De buscar no ser diferentes, de no honrar en verdad quién eres tú, sino cómo dice la sociedad que te debes ver. Y caes en esta presión por ser una más del montón o verte como los demás para no compararte o contrastar, mejor dicho, del montón. Y a los 17 años, me acuerdo en un viaje, el hueco que se me abrió fue aquí, justo en el centro, y era demasiado grande. Y dije, no, o sea, yo necesito ocultar esto. Empecé a usar unas bandanas, de hecho, en ese momento, para ocultar el huequito que había acá. Y así se fue cayendo más y más y más. Tuve un periodo súper estresante porque perdí a alguien muy querido y ya en ese momento, o sea, el hueco era demasiado grande para mi cabello ocultarlo. Entonces, me acuerdo que mi papá estaba de viaje en Estados Unidos y por primera vez mi mamá comenta, pues, ¿quieres ver pelucas? Porque te estás estresando demasiado, porque ya no tienes cómo arreglarte el cabello y que no se te note, y a lo mejor puedes probar con pelucas. Si tú quieres eso, nosotros te las compramos. Y yo dije, bueno, vamos a probar, porque en verdad no tengo, o sea, no veo más salidas acá, ¿no? Y me acuerdo que llega esa peluca, no sabíamos nada de pelucas, ni siquiera sabía que había técnicas para comprar pelucas, y era una cosa espantosa. Siempre me acuerdo y lo comparo con, ¿se acuerdan de la película There's Something About Mary?
Sí, sí, de Cameron Díaz.
Ah, sí.
Que ella como que le cae gel en el pelo y se levanta el pelo así y le queda así, así queda esa...
Pues no es gel, pero sí, me acuerdo de esa escena.
Me acuerdo que tú levantabas, era como pelo de...
Sí, 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 como para arriba.
Sí, 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 o sea, era horrible, horrible. Y de paso súper brillante y yo como que, ¿what? Entonces, pero ahí dije, claro, yo tengo que ocultar esto, ¿no? Eso es lo que venía aprendiendo de toda la vida. Y bueno, me pongo mi peluca, veo cómo hago para que se vea medianamente normal. Y me veo en el espejo y fue como, wow. O sea, si antes no te reconocías porque no te aceptas, ¿verdad? Sin esto. Ahora, ¿cómo me vuelvo a tratar de encontrar en esa maraña de pelo que nunca había tenido? Porque aunque yo tuve pelo, pues era bastante finito. O sea, nunca fue una cosa uh-huh. súper frondosa. Y me acuerdo que eso de por sí fue todo un proceso. Y bueno, voy a la universidad y tengo como este primer encuentro o mensaje de reafirmar que yo tenía que esconder esto y que me tenía que convertir en una mejor, digamos, no peluquera, pero sí, o sea, tenía que ser mejor en esconder que no se notara que yo tenía pelucas, porque esta muchacha decidió arrancarme la peluca en el medio del pasillo delante de todo el mundo, obviamente para humillarme, y la tira, y bueno, yo me quería morir, porque fue una humillación, pero fue como que me quitaron todo, o sea, me dejó al descubierto delante de todo el mundo, y bueno, me acuerdo que estaba mi mejor amigo, que en paz descanse, y me metí en su camisa, y yo decía, o sea, ¿y ahora qué hago? Me agarraron la peluca, nos fuimos, pero ahí fue como, sí, o sea, ese mensaje de, mira, o sea, esto no, esto es, aquí tienes la prueba exacta de que tú tienes que esconderte, que tú no puedes mostrarte como realmente eres, que tienes que ponerte mejor en arreglarte el cabello, comprar pelucas más de mejor calidad, o sea, y así empieza todo este momento de, pues, aceptar a esa nueva Michelle que ahora tenía pelucas y que tenía una cabellera espectacular, aprender a cómo se compran las pelucas y cómo estilizarlas para que se viera más natural. Y así pasé hasta que duré, pues, hasta los 30 años usando pelucas, porque en ese momento empecé a trabajar con Michelle Poehler. Y como parte de mi trabajo, pues obviamente yo estaba promoviendo valentía, ¿no? Y enfrentar tus miedos y salir de esa zona de confort. Y llegó un punto en que me sentí como un fraude, porque yo estaba promoviendo algo que yo no estaba haciendo, obviamente.
Claro.
Y dije, no, o sea, aquí me siento incómoda, ¿no? Y decidí escribirle y decirle a Michelle, y bueno, cuando le conté, me acuerdo que se quedó en shock porque ella no tenía ni idea de que yo tenía pelucas o que tenía alopecia ni nada por el estilo. Y le dije, mira, o sea, tú, claro, este trabajo pues viene haciéndose desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que esto fue uno de esos momentos que dije, no, o sea, yo necesito decir esto porque no quiero seguir viviendo escondida porque estoy promoviendo algo que yo no estoy haciendo. Pero le dije, quiero quitarme las pelucas, o sea, quiero decirle al mundo que yo tengo pelucas. No sé si es porque no las voy a usar más o qué, pero simplemente no puedo seguir con este secreto, ¿no? Y ella me hizo una pregunta que fue clave en el entender para mí de que yo estaba lista para hacerlo, ¿no? Y fue, ¿cómo te sientes tú en tu casa cuando no tienes la peluca ya puesta? Uh-huh. Y ahí yo dije, berro, yo me siento bien, yo estoy bien, yo estoy contenta, ya más bien es como una...
Haciendo las paces, ¿o qué?
Sí, y ahí fue que ella dijo, ok, perfecto, empezamos a idear este plan de cómo hacerlo, porque claro, en mi mente yo decía, bueno, yo quiero hacer esto como once, big, y ya, que no tengo que estar después, porque imagínate que de reunión en reunión, ah, yo tengo alopecia, ¿sabes? Como echando el cuento otra vez.
Pero te quiero preguntar, de aquí, o sea, durante tus 20s, casi hasta que llegas a los 30s, nadie con las que estabas o gente nueva que conocías, tú no le decías a nadie que tenías alopecia.
Sí, ves, yo siempre, nunca tuve como miedo de decir que tenía alopecia. Yo hablaba de mi condición abiertamente, en verdad. Creo que entre los 15 y 19 años, quizás no tan abierto, yo buscaba ni siquiera tener que hablarlo, porque siempre me daba miedo de que surgiera la pregunta, ¿y tienes peluca? ¿Y me puedes mostrar? Porque hay gente que de verdad te pide que te quites la peluca para mostrarles cómo te ves. A los 17, cuando ya me empiezo a usar pelucas, y esto es más de esconder, sí creo que lo hablaba con las personas que me conocieron sin pelucas.
Antes. Uh-huh.
Sí. Pero trataba de no tener que tener estas conversaciones. Entonces, tú ves mis fotos de cuando yo tenía pelucas y en verdad, a menos de que sepas mi historia, probablemente ni te lo imaginabas. Lo hablaba con personas muy selectas, como un círculo muy cercano de amistades, algunos familiares, pero no abiertamente. Y sin duda no me quitaba la peluca delante de casi nadie. De verdad, y sí, me acuerdo perfecto que mis primos o cualquier familiar que estuviéramos en una reunión en la casa, el momento cuando se iba todo el mundo era el momento del desahogo. O sea, lo primero que yo hacía era quitarme la peluca y estar como libre. Sí lo tuve que hablar varias veces cuando en relaciones amorosas, ¿no? Que eso es...
Sí, que te quedas a dormir, que te vas a bañar.
Toda otra etapa. Y a los hombres yo no sé quién les dijo que a las mujeres nos encanta que nos agarren el pelo. Entonces, ¿sabes? Siempre como que no me toques. Pero con las relaciones amorosas, me acuerdo que siempre fue como la conversación, ¿no? Era como, tenemos que hablar, este big deal de tengo que decirte algo. Y muchas veces, de hecho, mi aha moment o el momento importante en, o clave en mi proceso de decir, epa, tú tienes que trabajar esto, es cuando conozco a mi esposo, porque yo siempre pues tenía esta conversación que me daba más miedo a mí que a cualquier otra persona, y el hombre pues, no puedo decir que nunca alguien me dijo como que asco, tienes alopecia, no, pero sí era como una mirada de lástima, como, pero también siento que era como perfecto mientras tengas tu peluca, ¿sabes? Como, no me importa porque ni se nota. Y con mi esposo, me acuerdo que cuando pasa todo esto, que bueno, llega el momento de la conversación, yo estoy llorando, no quiero ni verlo a los ojos, me quito la peluca, le digo tengo alopecia, y cuando levanto la mirada, o sea, el hombre está como riéndose, como, ¿por qué estás llorando? Y claro, yo, porque, o sea, hello, y su respuesta fue tan genuina, o sea, no había esa mirada de lástima que conocía yo muy bien, sino... De verdad fue como, tú, está bien, yo sabía, número uno, y esa, es, no sé por qué las usas, entiendo que las quieras usar, pero esa es mi versión favorita. Y eso para mí fue como...
Liberador.
Sí, porque yo dije, ¿cómo es posible que este hombre que me acaba de conocer, porque en verdad nuestra relación fue súper rápida, me ama así? Y yo... lo que hago es cachetearme cada vez que me veo en un espejo y tratarme tan horrible. Yo, o sea, no puede ser.
A mí me pasó algo similar con un novio en este de todo el cuerpo. Yo siempre he sido con mis kilos de más, crecí en una familia como muy flaca. Y cuando empezamos a estar juntos y todo, yo traumada con el cuerpo, escondiéndolo, y el otro era como... no estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Y yo, no, es que no me puedo poner esto, no sé qué. Y el otro de que, ¿por? ¿Cómo? Y güey, me tocaba y yo, no me toques ahí. Y el otro de que, ¿por? Y fue la primera, y de hecho lo escribí en el libro que va a salir de Se Regalan Dudas, que dije, me gustaría decir que yo fui la primera que tomé el paso hacia adelante en decir, mi cuerpo es hermoso. No es cierto, alguien lo tuvo que hacer por mí porque yo ni en cuenta.
Sí, totalmente, me relaciono mucho con eso porque para mí eso fue ese momento que dije... no, ya va, la que se tiene que amar aquí eres tú. Tú tienes que trabajar porque es un trabajo, ¿ok? Tampoco es que, ay, me desperté, me amo. No.
Sí, 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 el amor propio es un recorrido.
Trabajo de tiempo completo.
Sí, no para, porque a mí a veces me dicen, ay, no, es que, wow. Yo, no, ya va, o sea, hay días que yo me tengo que volver a parar en ese espejo y volver a hablar y decir, epa, ahora tienes un propósito más grande, ahora más que nunca, ahora, ¿sabes? Pero eso es un trabajo que no para. Y en ese momento es que yo dije, no, ya va, aquí tú tienes que amarte más que lo que, al menos igual, pero más es la meta, de lo que él te ama así, sin pelucas. Tú tienes que trabajar en aceptarte. Claro, yo había empezado un proceso, yo tuve una relación muy tóxica y esa relación me dejó como tan traumatizada que ya yo había empezado a buscar herramientas, pero no era ese trabajo en el espejo, ¿no? Era más un trabajo de te tienes que amar.
Emocional.
Sí, emocional, porque si no, no puedes decir, tengo relaciones así. No era tanto por mí, sino era por mis relaciones. Y en este caso con mi esposo, el cambio era distinto porque de verdad era un trabajo por mí. Ya él me había mostrado que yo merecía, digamos, ese amor y yo no me lo estaba dando. Entonces empecé este proceso de verdad verme yo en el espejo y llegar a ese punto en el que yo dijera, okay. I mean, no es que te amo todos los días, a toda hora, y me encanta todo, pero nos ya podemos hablarnos, ¿no? Yo me acuerdo que para mí fue terapéutico el tema de conversaciones en el espejo, así fue que yo empecé, porque yo siempre fui a terapias de adolescente porque era muy rebelde, pero no fui nunca a terapia como hoy en día quizás conocemos y voy más seguido. Para mí terapéutico era el espejo, o sea, pararme ahí y... hablar, sin tapujos, sin juzgar, porque al principio juzgaba mucho esas conversaciones. Y eso fue, digamos, como mi terapia para llegar al día en que, pues, me fui abriendo más a mostrarme sin la peluca, quizás en círculos, salir a la piscina. Por ejemplo, me acuerdo que empecé, para mí nadar era, o sea, increíble. Y una de las cosas que yo, digamos, renuncié a... era realmente nadar, sumergirme en la piscina. Y buscaba piscinas donde no había mucha gente o si no conocía a nadie y me sentía cómoda en el grupo en el que estábamos, pues era como momentos para yo quitarme la peluca y nadar. Fui haciéndolo como poco a poco, con pequeños grupos, pequeñas personas en las que yo me fui sintiendo cómoda, porque creo que eso es otra parte muy importante. Tú puedes hacer este trabajo y mucha gente me dice, tú estás inspirando a otros a hacer lo mismo. Y yo, sí, pero yo te estoy inspirando a hacer el trabajo. Yo no te estoy diciendo que tú tienes que venir y quitarte tu peluca, porque todos tenemos pelucas, ¿no? La mía era una peluca literal, pero la peluca de otras personas puede ser su apariencia, puede ser sus gustos sexuales, o sea, lo que sea, ¿no? Pero tú tienes que estar...
es una forma de enmascararte.
Totalmente. Y tú tienes que estar listo a quitarte esa peluca. Entonces yo fui en mi proceso poco a poco, digamos, sintiéndome más cómoda con cómo me veía para poder entonces llegar al punto en el que dije, necesito quitarme esto. Y yo se lo dije a Michelle, me acuerdo, yo quiero decir esto en las redes porque es donde me conoce más gente y el que vea lo voy a dejar en un highlight y me da risa porque mi cuenta personal está, o sea, no quiero tener esta conversación más nunca, no quiero tener que contar la historia.
No voy a ir de café en cafecito con amigas repitiendo.
Pero sí voy a ir a Se Regalan Dudas.
Y así lo hice y fue como... Bueno, y si me quiero volver a poner la peluca, me la puedo volver a poner. No quiere decir que porque lo hice, entonces no puedo usar pelucas más nunca. Todo esto eran cosas que yo me decía para convencerme de realmente hacerlo. Lo cómico es que cuando lo hice, más nunca usé pelucas.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese día que decidiste? ¿Cómo se sentía? Porque yo siempre creo que los actos de valentía, como que ya que lo haces y ves el resultado, dices, ah, qué bien, pero en el proceso... Es
yo siempre me arrepiento. O sea, siempre estoy de que sí, no, sí, no.
Un pie adentro, un pie afuera, un pie adentro, un pie afuera.
Mi proceso fue largo, ¿sabes? Yo fui, porque también tenemos esta mala costumbre de ir hablándolo con todo el mundo, pero no tienes esa conversación contigo misma, ¿no? Y yo fui en verdad tanteándolo con mi familia, con mis papás, mi cuñado, mi hermana, para ver, y mi esposo, obviamente. Porque a mí me gusta ver otros puntos de vista, si habían cosas que yo quizás no estaba considerando, etcétera. Y me acuerdo que con mi cuñado esa conversación fue muy de, ¿por qué vas a hacer eso? Le estás abriendo la puerta a que vuelvan a hacerte bullying, a que vuelva todo este pasado que ya lo superaste. O sea, ¿por qué tienes que hacerlo así? ¿Por qué tienes que decirle a nadie? Y en verdad me hizo dudar muchísimo todo el proceso, ¿no? Porque da miedo, da mucho miedo, porque yo de verdad sí pensé que iba a revivir todos los bullies, o ¿sabes? Porque ahora las redes son, es como que, no sé, el high school triplicado. Y eso me dio mucho, mucho miedo. Pero me acuerdo perfecto, la mañana que yo lo iba a hacer, mi esposo me dijo, ¿quieres que te acompañe? Y yo, no. Yo voy a salir y yo voy a poner todo en las redes y no quiero ni ver el celular. Y me acuerdo que estaba en el sofá, o sea, enconchada así en una esquinita, como una niña, era una niña súper vulnerable y llena de miedo. Y dije, bueno, estuve a punto de no publicarlo y dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y no, o sea, como que sin darme cuenta. Y fue como que le di al botón, tiré el celular detrás de un mueble y no quise saber más nada. Pero, y me acuerdo que las primeras horas no era nada emocionante, en verdad, estaba muerta de miedo. Y empezaron a llegar los mensajes. Y ahí fue que, para mí, primero fue un momento muy wow, porque estaba recibiendo mensajes de personas que conocía en ese momento, con los que quizás no había hablado en años. No solo, digamos, aplaudiendo, sino agradeciendo, ¿no? Y contando sus historias y contándome qué les había inspirado mi historia. Y fue como el liberarme a mí está liberando a estas otras personas. O sea, cómo esto tiene, ¿sabes? Cómo...
Lo que decíamos al principio de las historias, te reflejan algo en el espejo que quizás tú no te has animado a hacer. Y es como, hace poquito le dije a Ashley, hizo ella un par de cosas en su vida personal que a mí me vinieron a reflejar la cobardía que yo estaba viviendo en algo que ni siquiera era muy parecido. Y en ese momento dije, ¿cómo? Si alguien lo puede hacer y lo hace de esta manera, yo también puedo. O sea, a veces encuentras la fuerza en tu historia a través de la historia de los demás.
Totalmente, totalmente. Yo me acuerdo que en ese momento, No usé pelucas, no por un compromiso. Yo creo que en verdad no usé pelucas porque yo estaba obstinada. Son súper incómodas. Y cuando empiezo a recibir todos estos mensajes, fue como que me di cuenta del impacto que podía tener el compartir mi historia. Sin embargo, yo no vengo a contar esto sino un año después o a realmente contarla como lo hago hoy en día, porque no me sentía lista, ¿no? O sea, ya había salido del closet, sí, pero mi proceso también tuvo mucho que ver con la maternidad. Otra de las razones por las que yo decidí, pues, hacerlo, era que yo estaba ya buscando tener chamos y, pues...
Hijos. Para los demás sí. Países latinos o hispanohablantes, chamitos, es hijos.
Es hijos, sí. Y estaba más cerca de ese momento y yo no sé por qué yo en mi mente dije que yo iba a tener una niña y que esa niña iba a tener alopecia. Y ese era uno de los miedos más grandes que yo tenía porque en mi caso, en mi casa, no hay nadie con alopecia. Y uno de mis mayores miedos, y siento que hubiese sido así, porque hay momentos muy oscuros en este camino, y de haber tenido alopecia a mi mamá, obviamente no quisiera que fuese así, pero sí creo que en alguno de esos momentos oscuros pude haber llegado a decir, todo es culpa de ella.
No, o como un poco de guía y te enseñan un poco las formas, como que ella habría recorrido un poco de lo que a ti te tocó recorrer.
Es verdad, pero en ese momento yo no veía esa parte, yo veía la negativa. Y eso era lo que me daba mucho miedo. Y yo dije, bueno, si yo quedo embarazada y quedo embarazada una niña, ¿qué ejemplo le estoy dando yo? Que se tiene que ocultar, que no puede ser diferente, que tiene que usar pelucas para que los demás no lo noten. O sea, no estaba haciendo el ejemplo que yo hubiese querido ser para ella. 3 días antes del reveal, la prueba de embarazo dio positivo. Y fue como, sí, fue como un mensaje. Y dije, oh, es niña y esto es un mensaje del universo de que yo tengo que hacer esto pese a el miedo que yo siento en este momento. Y fue otro factor que esa mañana, digamos, fue el más importante, de hecho, porque esa mañana cuando yo fui a darle post, lo que yo recordaba era, okay, tienes un bebé en la barriga, es una niña y tú estás haciendo esto para ser un ejemplo para ella, punto. No tuve niña, tuve varón, pero igual siento que es un ejemplo.
Y no tiene alopecia.
Y no tiene, no, me da risa porque en el último ultrasonido la enfermera está muerta de risa y yo como que, okay, it's not that funny, que y allí que todas esas líneas que ves ahí es pelo, tu hijo es súper peludo. Y es verdad, si ves a mi hijo tiene muchísimo pelo y yo me río siempre porque...
De que, of course, obvio.
El opuesto con total. Pero sí, o sea, la maternidad, bueno, vino a cambiarme en muchas formas mi vida, pero fue uno de los factores más grandes en ese momento, lleno de tanto miedo, de en verdad ir y hacerlo.
Oye, Mitch, creo que ahora que mencionas el bullying, ha sido algo que creo que, si no todos, casi todos, hemos vivido este soft bullying o muchos han corrido la mala suerte de que es muchísimo más fuerte y nos escondemos muchísimo en el es que así es, así somos los mexicanos, así somos los latinos, me río
con cariño,
ajá, y me río no contigo, no me río de ti sino contigo. Y creo yo, la primera vez que me di cuenta que había sufrido bullying fue porque alguien externo me dijo que pues sí, es que te bulleaban mucho, y yo fue de que sí, es cierto, pero no había caído en cuenta. Y no hemos tocado nunca el punto del bullying en Se Regalan Dudas, y me gustaría que platicáramos entre las tres un poco sobre estos comentarios que hacemos que se esconden atrás del me voy a reír o lo hago para que ay lo normalicemos, cuando en realidad hieren muchísimo y hacen unas heridas que no se las lleva ni el tiempo ni la terapia, que quedan adentro de ti.
Y uno cree que es un chiste y que tú eres la dramática, porque quedan dentro de ti, pero quizás no lo haces tan visible ante el grupo que lo está haciendo. Yo creo que en mi casa, como te dije, y era diferente, ¿no? Porque es este bullying que es chalequeo, que en Venezuela le decimos así, pero es eso. O sea, es como, ah, es gracioso y ya estamos jugando. Y no fue nunca de que me aislaban porque era calva, no. Simplemente era como chistoso hacerle la burla en ciertos días. Y es lo que dices, ¿no? Que en la sociedad sobre todo con el tema de las apariencias. Yo no sé por qué, en nuestra cultura sobre todo, creemos que está bien hablar del físico de otras personas, sea cual sea el comentario.
Gordo, flaco, lo que sea.
Sobre todo con ese tema, con el tema de la gordofobia, ahora que lo empezamos a estudiar en Se Regalan Dudas, yo me he dado cuenta, por ejemplo, dentro de mi propia familia, por alguna razón les parece que es gracioso burlarse del físico de las personas que tienen kilos de más o kilos de menos en el grupo, y como que ellos, a través de los 20 años que han estado, han sido parte de la familia, pues ya se ríen también, pero yo creo que muy adentro no les parece gracioso.
No, no es.
Nada. Te lo digo yo que he recibido eso, no es gracioso.
En mi casa pasa, en mi familia pasa igual, porque y es no es malintencionado. O bueno.
Yo digo que es ignorancia.
Sí, es ignorancia. A mí, cuando yo empecé todo este proceso, me empezó a... Lo peor es que yo caí en eso. O sea, uno a veces también lo hizo siguiendo la corriente del ambiente, ¿no? Y yo me di cuenta que llegué a un punto en el que no tolero que otras personas estén hablando del físico de otros. O sea,
de alguien más.
Y no tiene que ser negativo. No necesariamente, sino que simplemente sea, así sea un comentario como, ay, mira, no sé quién, si te bajó de peso. O sea, es como, ¿por qué estamos hablando del físico de esta persona? Para bien o para mal o para lo que esté tratando de decir. O sea, uh-huh. ¿Por qué esto es el primer tema de conversación en nada? No debe ser un tema de conversación el físico de nadie. Que para mí fue como muy notorio cuando empecé a darme cuenta a través de esta terapia mía de ir a hablarme al espejo, todas las heridas que sí había tenido por todo lo que escuchaba. Porque uno al principio, bueno, yo no podría decir que nunca nadie en mi familia se haya burlado de mi apariencia ni que nunca me hayan hecho creer que yo tenía que esconderme, para nada. Más bien en mi casa siempre existió esa complicidad de ayudar a Michelle, ¿no? Bien sea esconder lo que ella quiere esconder o si estuviese lista para revelarlo, pues revelarlo. Pero sí, como veía tanto el hablar del físico de otras personas en la sociedad en la que vivimos, siempre pensé que pues iba a ser lo mismo conmigo, que como era algo físico de mi apariencia, esas conversaciones siempre se iban a dar. Y creo que es esto, o sea, estos estándares de sociedad en nuestra cultura, que la belleza latinoamericana se ve de cierta forma, porque también alguien impuso cómo es que debe verse tu cuerpo, tu pelo, tu piel, todo, tendemos a creer en inglés es entitlement.
El derecho, que tienes el derecho de hablar con de los demás.
Sí, como que si esta persona no se ve acorde a cómo debe verse según...
Yo puedo opinar de su...
Yo físico. Puedo opinar de su cuerpo, de su vida, de lo que sea. Y no, definitivamente no.
Sabes, a mí ahorita... Bueno, creo que en el tema del soft bullying... Me da gusto que ahora tengamos más herramientas y más información. Yo acordándome un poco, no tanto de mi adolescencia, sino de años antes, yo creo que yo estaba del otro lado. Yo era un poquito como de este grupo que separaba, que señalaba tú sí, tú no. Y me hubiera gustado tener más herramientas en ese momento, porque sí, yo tampoco era consciente del daño que sutilmente le pude haber causado a otras personas hasta que fui creciendo. Y una de ellas un día me enfrentó y me dijo, me hiciste mucho daño de niña. Y yo ni me acordaba. Entonces creo que es algo que tenemos que traer a la mesa de todas las partes, porque somos partícipes de una u otra manera, tanto el que da como el que recibe, y hace mucho daño. Y creo que hablar de soft bullying es un poco como hablar de violencia. No porque alguien no te golpee con un puño en la cara, no significa que no te esté violentando de formas sutiles todos los días. Y a veces esa violencia sutil es más dolorosa que la violencia física, porque a un golpe muy, muy fuerte que alguien te dé en la cara, puedes reaccionar y puedes en ese momento detectar que es violencia. Pero si son pequeños comentarios sutiles de todos los días, ni siquiera crees que tengas el derecho a veces de reclamar, y se disfraza de muchas formas. Y como ustedes dicen, te dicen que es con amor o que se están riendo contigo y no de ti, y jajaja, jijiji.
Y te vamos a pelear porque ya te queremos.
Ajá, y todos son cómplices de... Yo, por ejemplo, estaba en una relación un tiempo donde tanto esa persona como su familia me decían que el día que me empezaban a molestar era porque ya era parte del clan. Entonces la manera de demostrar amor era un poco como con estas burlas y este soft bullying y todo. Y yo... con tal de ser parte, dije, va. Y hasta entonces yo ya me burlaba de otro, ¿sabes? Entonces, no sé, qué interesante hablar de este tema porque nos duele a todos, yo creo, a quien recibe el daño como a quien lo inflige.
Totalmente. Perdón, adelante. Que me lo decías y me acuerdo de que yo en el colegio recibía este bullying, que era un chalequeo, y yo bullié. Me acuerdo perfecto a una muchacha del colegio. Yo participé en ese bullying por el peso de ella. Y estoy segura que eso le hizo mucho daño. Ella a mí nunca me ha confrontado, pero su mamá me acuerdo que sí nos confrontó una vez en el colegio y dijo, hey, tienen que parar, esto está haciendo daño. En ese momento para mí, creo que egoístamente quizás yo decía, pero a mí también me bullean todos los días, o sea, todos los días me dicen Calva, Calvin Klein, ¿sabes? Y yo...
Sí, que al final la psicología del buleador, si la analizas, también tiene a veces mucha violencia y esa es la única manera en que pueden defenderse, atacando a otros. Entonces, como que es un fenómeno súper interesante.
Me encantó, o sea, ahorita que platicábamos, yo sí creo que es como un poco de ignorancia, porque cuando te das cuenta y cuando se habla del daño que causamos como niños, como adolescentes, yo, por ejemplo, fui súper buleadora con mis hermanos, con mi mamá, y ahora sé que hay comentarios que dije a una edad donde no tenía conciencia que los marcaron para siempre y que muchas veces marcan estas relaciones de por vida, donde por más trabajo que se haga, hay momentos donde sale esa herida. Y tenemos que hacernos responsables de esto. Y digo que es ignorancia porque creo que si por un minuto estudiamos la historia de alguien más, por un minuto escuchas, ahorita que estamos escuchando tu historia, híjole, es muchísimo más difícil hablar o decir un comentario y practicar esta idea de que podemos, como tú dijiste, tenemos el derecho de hablar sobre el cuerpo o la forma o las cosas de los demás.
Y creo que nosotros... porque ahora tenemos conciencia de esas cosas. Ahora sabemos que están mal. Y en mi caso, en mi historia, algo que a mí me costó mucho fue identificar esa voz saboteadora. Y porque esas conversaciones en el espejo que yo tenía obviamente fueron evolucionando, ¿no? Y de pasar a ser muy, muy dark, fue trabajo mío reconocer cuál era esa voz saboteadora, a qué en verdad tenía que hacerle caso y dónde estaba lo que yo tenía que empezar a trabajar. Y para mí era eso, esa forma de hablarte, porque, y por ahí ahora está de moda también, se habla mucho de que tú le hablarías así a una amiga, como nos hablamos a veces a nosotras mismas, ¿no? Y para mí ver esa evolución de mis conversaciones al espejo, porque como dijiste tú, Leti, tú, nosotras somos espejos, todos somos espejos. Lo que a mí no me gusta de ti está en mí y tengo que trabajarlo yo en mí antes de señalártelo a ti. Y a mí esas conversaciones me hicieron eso, hacerme consciente de las cosas que me habían herido en el pasado, que me dijeron y cómo yo también había participado quizás en herir a otras personas. Es un trabajo de mucha evolución y aceptarte es respetarte, ¿no? Al final, que era obviamente la meta que en ese momento yo tenía, pero aceptarte es respetarte y también respetar a los demás. Por eso, porque eres consciente de cómo tus palabras afectan a otras personas y cómo quizás eso que yo veía en el espejo, yo lo estaba infligiendo en otros si yo continuaba en esa conversación. Y hoy en día soy súper ácida. Bueno, yo siempre he sido un poco ácida, pero soy súper ácida cada vez que escucho estas conversaciones que tienen que ver con el físico y que no aportan nada, porque son llenas de nada, ¿sabes? No, aquí no hay nada positivo, o sea...
Nadie va a llegar a ningún lado, nadie está contribuyendo a nadie, esa persona no cambió nada.
Totalmente, o sea, no tiene ningún tipo de relevancia, entonces...
Hay algo que tú dijiste, Michelle, que se me quedó muy grabado y quisiera que lo comentáramos antes de irnos. Cuando tú dices que tú te quitas la peluca, que fue una manera, incluso dijiste como de salir del closet, que creo que son estas como grandes verdades que muchas y muchos de nosotros de pronto queremos mostrarle al mundo. Hay una parte de todo el trabajo que hace Brené Brown, que es alguien a quien yo sigo muy de cerca, donde ella dice que vivimos en una sociedad que ahora está oversharing, que eso significa como compartiendo en exceso, ¿no? Entonces ella dice, no tiene nada de malo que hables tu verdad. A todas las personas que en este momento nos escuchan, que se quiten las pelucas, que salgan de su propio closet, lo que sea que esto signifique, que se quiten sus máscaras. Pero, y eso tú lo mencionaste y se me hace súper importante, tiene que haber un trabajo interno paralelo para que al compartir esta información el resultado sea positivo en lugar de negativo. Creo que es muy diferente cuando hablamos nuestra verdad, cuando ya la aceptamos, ya nos abrazamos, ya nos respetamos, ya la trabajamos de cierta forma, y entonces yo puedo pararme desde un lugar sí vulnerable, pero también más estable en mí misma, donde tenga esa seguridad de que lo que voy a decir o lo que vaya a hacer se va a sentir bien para mí. Entonces, mi invitación hoy a las personas que nos escuchan sería que estas verdades son fundamentales que las podamos expresar, pero que lo hagamos acompañado de este trabajo interno para que cuando esa verdad salga al mundo, no queramos volver a escondernos al closet y nunca más salir por todo lo que empiece a suceder, porque no siempre las reacciones van a ser positivas. Tú tuviste, Mitch, el gran regalo de la vida, que la gente respondió de manera divina y tu familia ya conocía y aceptaba esta verdad, pero para muchas personas desafortunadamente no va a ser así. Y desafortunadamente la verdad que van a poner ahí afuera puede incluso recibir muchísima reacción, muchísimo dolor, y creo que hay que hacer el trabajo interno para poder estar preparados para este momento.
Totalmente, y por eso siempre cuando me dicen es que tu movimiento está en inspirar a otros a salir del closet, y no, mi movimiento está en inspirar a otros a hacer el trabajo, ¿okay? A levantarte todo, porque es levantarte todos los días y elegir hacer ese trabajo para y por ti, no por los demás. Cuando tú vas a... Y uno de mis grandes miedos cuando iba a hacerlo era ser como percibida como la víctima, ¿sabes? El mártir, lo dramático, porque esa no era la intención. Pero es lo que dices, toda la diferencia va a estar en desde dónde lo estás haciendo tú. Si tú no estás listo para dar un paso como ese, no tiene ningún tipo de sentido que lo des, porque más allá de sentirte libre y respetarte a ti mismo y darte esta seguridad extra, te va a derrumbar aún más y te vas a hundir aún más. Entonces, yo lo que quiero es empoderar, que también odio ahora esa palabra porque está como trillada, pero sí, o sea, inspirar, empoderarte a elegir hacer ese trabajo, buscar sentirte bien contigo misma y desde ahí partir a aceptarte y mostrarte tal cuál eres, porque es eso, no es overshare, es simplemente si tú te aceptas y te muestras tal cual eres, tú vas a sentirte, primero que te vas a respetar a ti misma aún más, tú vas a sentirte libre y vas a sentirte segura de vivir tu vida al máximo y no tener que estar excusándote o escondiéndote para, digamos, complacer a los demás. Pero eso solo va a pasar si tú hiciste ese trabajo. Y siempre digo, tantos años de educación y nunca nos enseñaron a amarnos a nosotros mismos. Imagínate que hubiésemos tenido estas materias desde la universidad, desde el colegio, que nos hubiesen enseñado a tener conversaciones en el espejo, a hablarnos, a no hablar de los demás. ¿Cómo seríamos en esta sociedad si hubiésemos aprendido todas esas cosas antes? Pero entonces yo estoy aquí quizás para inspirarte a aprender a hacer eso, para que tú llegues al punto en el que tú te sientas cómoda. No hay un tiempo en el que tú vas... A mí a veces me dicen, ay, ¿cuánto tiempo te tomó? Me tomó años. Y todavía me toma. Entonces, no es un tema de salir porque hay que salir del closet. No, es un tema de show up, hacer el trabajo. Y en el momento en el que tú te sientes cómoda, tú, sin que nadie te está viendo en tu casa, en el espejo, con lo que estás viendo ahí, entonces ahí es cuando estás lista de verdad mostrarte tal cual eres, sin importar si vas a herir o no, digamos.
Sí, la reacción es positiva o negativa.
Me encanta lo que dices del tiempo, porque justo ahorita estábamos teniendo una conversación de un tema en el que estoy súper atorada yo, y le dije a Leti, me encantaría poder ser como tú, poder tomar estas decisiones y ser súper firme, y es, cada quien tiene sus tiempos y sus formas, o sea, me encantaría ser como Leti en unas cosas, pero mi historia es otra, mis cualidades son otras y el tiempo es tan personal. Mi mamá siempre me dice de que no lo habías hecho porque no tenías la fuerza, porque no habías visto el camino que... O sea, la claridad con la que hoy tú hablas y dices, ya vivo sin pelucas, esto es lo que soy, viene con muchísimas veces que te sentaste en un sillón otra vez, donde hiciste el video y lo borraste, donde quieres tener una conversación con alguien, pero es lo que le dije a Leti hoy, entiendo, pero no estoy pudiendo hacerlo. Entonces también como esta idea de que el tiempo, sí hay que vivir súper animados, o sea, creo que eso me enseñó a mí Michelle el capítulo de los miedos pasados, de vivir súper animados, sin miedo, pero también hay tiempos que para tu alma se sienten bien y hay tiempos donde todavía no es hora y no estás listo.
No es vivir sin miedos, ¿no? Porque el miedo nunca va a acabar. Uno va cambiando un miedo por otro. Y es lo que dice Mitch siempre, se trata de enfrentarlo, de hacerlo aún cuando te estás muriendo del miedo. Yo en mi momento me acuerdo que, okay, me quité las pelucas y empecé a usar estos turbantes. Y ese fue mi cambio. Yo cambié las pelucas por un turbante, porque si me decías, quítate el turbante, no me sentía cómoda. Yo después tuve que, cuando me quité la peluca, empezar el trabajo a sentirme cómoda sin turbantes, al natural. Entonces, es demasiado importante entender que es un trabajo continuo, 100%, y es un trabajo individual. Yo me acuerdo que en mi Instagram, Hi Moonchild, una muchacha me escribe que ella tiene alopecia, que tiene muchos años, ya es una muchacha de 45 años, ¿okay? Tiene dos hijos adolescentes y ella usa pelucas. Y me decía, yo lo voy a hacer en las redes sociales como tú, y yo, ya va. O sea, que yo lo haya hecho así no quiere decir que tú lo tienes que hacer así. Y si tú no te sientes cómoda tú misma, no creo que vayas a estar cómoda haciéndolo en redes sociales. Yo entiendo que uno quizás a veces agarre de la historia de otros y hay cosas que funcionan para uno y uno va armando su propia historia, pero también es importante entender que tú tienes que conocer tu proceso y eso es otro trabajo, conocerte y conocer tu proceso. Total. Y saber en qué parte de ese proceso estás tú para entonces hacerlo. Pero para mí, en mi caso, aunque tenía mucho miedo de verlo como el drama o lo que sea, creo que en mi caso el camino del mártir o de ese, ¿sabes?
Del victimismo.
Era mucho más duro que el camino, que escoger el camino de la libertad y en verdad simplemente porque eso era lo que yo quería egoístamente cuando yo me quité las pelucas y lo hice así, era algo por mí. Claro, en ese momento dije, bueno, quizás impactas a alguien, pero la verdad es que la que quería impactar era la vida mía y dejar de estar en esa cárcel, porque es como una cárcel que tú vives.
Que cargas todos los días.
Totalmente.
Querida Mitch, darte de corazón las gracias por tu tiempo. Extrañaba mucho tener historias en Se Regalan Dudas, se nos olvida cuánto nos gusta. Qué lindo que compartas tu historia y que lo hagas con tanto amor. A quienes nos escuchan, que sepan que Mitch comparte su camino y su historia en redes continuamente. Estás como @
Hi_Moonchild.
Hi Moonchild. De todas maneras, ya saben que les dejamos toda la información de manera gratuita en seregalandudas.com/suscríbete. Ya Mitch nos compartirá sus libros, documentales, herramientas, cuentas y lugares donde las podemos encontrar.
Gracias, Mitch. Te agradezco que hayas contado tu historia tan, tan chida, que sé que le va a ayudar a muchísimas personas. Entonces, te lo agradezco mucho.
Gracias a ustedes por el espacio. Espero que pueda, a través de mi mensaje, que la gente, digamos, entienda o concientice que la valentía de aceptarnos como somos, ¿okay?, nos va a dar la libertad de ser quienes somos al 100%.
Qué divina frase. Nos quedamos con eso. Nos vemos el próximo martes.
Gracias.
Bye.
Gracias, Mitch.
Gracias.